Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Triunfo de Bernie Sanders en Michigan sacude la campaña demócrata. Entre tanto, Florida definirá el rumbo republicano. La violencia dificulta la lucha contra Zika en El Salvador. Desde Israel, Estados Unidos lanza advertencia a Irán. Y el nuevo punto de vista de los deportes extremos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El precandidato demócrata Bernie Sanders le inyectó nueva vida a su campaña con un sorpresivo e importante triunfo en Michigan, mientras que el republicano Donald Trump sigue imparable con 3 victorias más, dejando a sus rivales con menos posibilidades de impedir su nominación.
Aunque el margen de victoria fue mínimo, Bernie Sanders se impuso sobre la favorita Hillary Clinton en las primarias de Michigan y dejó claro que la lucha por la nominación demócrata se podría prolongar.
Lo que esto significa es que la campaña de Bernie Sanders, la revolución del pueblo, la revolución política de la que hemos estado hablando, tiene fuerza en todo el país.
No obstante, Clinton superó fácilmente a Sanders en Mississippi y mantiene una amplia ventaja en el conteo de delegados de cara a los comicios del próximo martes.
Si usted vota por mí, yo voy a trabajar con mi corazón para usted. Voy a trabajar todos los días.
En la carrera republicana, Donald Trump encadenó 3 victorias más en Mississippi, Michigan y Hawái y confirmó su favoritismo, pese a los esfuerzos del mismo establecimiento republicano por frenarlo.
Me han atacado con malicia y cada uno que me ha atacado se ha ido y estoy muy orgulloso de ello.
En Michigan, el senador de Texas, Ted Cruz, y el gobernador de Ohio, John Kasich, quedaron casi empatados en segundo lugar.
Creo que la gente está empezando a recompensar a una campaña positiva, una que le dicen a sus hijos es la manera como se debe comportar en la política.
Cruz sumó otra victoria en Idaho, mientras que el senador Marco Rubio no pudo conseguir ningún delegado ni en Michigan ni en Mississippi. Su única salvación a estas alturas es la primaria de Florida.
Creyeron en mí una vez. Les pido que crean en mí de nuevo.
Le preguntamos a Angélica Herrera. Angélica, ¿realmente puede Florida salvar a Rubio?
Pues Lina, te cuento que las cosas no pintan nada bien para Marco Rubio en su estado natal, ya que según los últimos sondeos, el favorito entre los republicanos de Florida es Donald Trump. La encuesta de CNN señala que el magnate cuenta con un 40% de respaldo frente al 24% de Marco Rubio. Si Trump efectivamente gana ese estado, se llevaría la totalidad de los 99 delegados que están en juego y Rubio quedaría prácticamente sin más posibilidades de seguir.
¿Qué novedades se han registrado, Angie, entre los precandidatos republicanos después de esta última jornada electoral?
Bueno, el senador Ted Cruz recibió el importante respaldo de la ex aspirante a la presidencia, Carly Fiorina, que anunció que se suma a la campaña de Cruz porque cree que es el único que puede derrotar a Trump.
Muchas gracias, Angélica. En Florida estará pues la atención de todo el país que sigue paso a paso el desarrollo de esta contienda electoral. Según el Ministerio de Salud de El Salvador, la cifra de personas con síntomas de Zika ha disminuido en el país. Sin embargo, las manifestaciones de violencia que enfrenta la nación representan otro reto que se interpone en el combate eficaz contra la expansión del virus. Ezel Tobías se encuentra en San Salvador y nos explica de qué se trata.
Desde que se reportó el primer caso de Zika el año pasado, las autoridades nacionales iniciaron una cruzada para detener el avance de esta enfermedad y ha mostrado algunos dividendos, ya que el mes de febrero solo se reportaron un poco más de 3.000 casos. No obstante, en conversación con la ministra de Salud aseguró que no hay que dormirse en los laureles, ya que se acerca el verano y con él una ola de calor puede llegar al país, lo que permite al zancudo tener mejores condiciones para sobrevivir. No obstante, las maras, o llamadas también pandillas, también representan un reto para las autoridades en el combate al Zika. La crisis del Zika mantiene alarmadas a las autoridades sanitarias en toda la región. En El Salvador, distintos organismos internacionales, así como el gobierno local, luchan para detener su avance. No obstante, según la ministra de Salud de esta nación centroamericana, independientemente de la inversión humana y económica que se asigne para combatir el virus, es la población quien tiene en sus manos la forma de detener la problemática.
El 92% de los criaderos de zancudo están dentro del hogar. O sea, es como decimos, durmiendo con el enemigo, ¿va? Está dentro de los hogares.
En la mayoría de casos, la población abre las puertas a sus hogares a los llamados promotores de salud, los encargados de fumigar las viviendas para eliminar al zancudo, y siguen sus recomendaciones.
Mire, lo que se tiene que hacer es lavar la pila una vez por semana, o si no, a los 8 días, y lavarlas con, después de lavaditas con rinzo y lejilla, con una esponja se le echa así, ¿ves? Alrededor así, ¿ves? Y se dejan como unos 5 minutos.
No obstante, en algunas zonas controladas por las pandillas, el trabajo se vuelve mucho más complicado.
La situación de inseguridad y de pandillas no deja de afectar, pero debo de decirle que el Ministerio de Salud no ha abandonado ningún lugar.
A pesar de los riesgos que representan las pandillas, la ministra de Salud aseguró que el ministerio está dispuesto a continuar con su labor en todas las comunidades del país, además de fumigar, también distribuir estas bolsitas de abate, que es un órgano fosforado que evita la propagación de la larva del zancudo, al menos hasta por 3 meses en los depósitos de agua.
Era Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América a El Salvador. Y en su segundo reporte sobre la evolución de la expansión del Zika, la Organización Mundial de la Salud reveló que las consecuencias del contagio del virus sobre los fetos van más allá de la microcefalia.
La Organización Mundial de la Salud alertó a la comunidad internacional acerca de la conexión del virus del Zika con un gran número de malformaciones en los fetos de mujeres embarazadas. Información que se dio a conocer durante la segunda reunión del Comité de Emergencia convocado por Margaret Chang, directora general del organismo.
El virus ha sido detectado en el fluido amniótico. La evidencia nos muestra que puede cruzar la barrera de la placenta e infectar el feto. Ahora podemos concluir que el virus del Zika es neurotrópico.
Según la doctora Chang, el virus ha sido detectado en la sangre, tejido cerebral, así como el fluido cérvico de la espina dorsal de los fetos, seguido por la pérdida de fetos o el nacimiento de bebés sin vida.
Ahora, la microcefalia es solo una de las muchas anormalidades durante el nacimiento documentadas en relación con el virus del Zika durante el embarazo. Graves consecuencias incluyen la muerte del feto, insuficiencias en la placenta, retraso del crecimiento del feto y problemas en el sistema nervioso central.
La OMS recomendó mantener el estado de emergencia internacional de salud pública generada por este virus. La Voz de América indagó de qué manera Naciones Unidas planea apoyar a los países más afectados.
Estamos tratando de trabajar con los diferentes países e informarles acerca de los pasos que se deben seguir.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Al regresar, un senador une su voz a los inmigrantes hispanos y la respuesta de Estados Unidos al nuevo desafío iraní.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
generamos espacio para todas las fuentes, con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. El senador demócrata Robert Menéndez acudirá a la Corte Suprema de Justicia en defensa de las órdenes ejecutivas expedidas por el presidente Barack Obama para promover alivios migratorios que beneficiarían a más de 5 millones de personas indocumentadas en el país. Cristina Caicedo Smith estuvo en el lanzamiento de esta iniciativa. Cristina, ¿en qué consiste y cómo se gestó?
Bueno, Lina, luego de reunirse con 224 miembros del Congreso, el legislador demócrata Bob Menéndez anunció que presentará un documento legal ante la Corte Suprema de Justicia que cuenta con testimonios de líderes de la comunidad, jefes de policía, organizaciones proinmigrantes y líderes religiosos como argumentos para defender la orden ejecutiva del presidente Barack Obama del caso de Estados Unidos versus Texas, que bloquea la implementación de los programas DAPA y DACA expandido. Esto fue lo que nos dijo el legislador.
No estoy exagerando cuando digo que las vidas y el bienestar de millones de nuestras familias están en juego. Y los que estamos aquí hoy entendemos exactamente cuánto juega este tema en la vida de esas familias. Esto no debería ser un juego de política, pero por desgracia, eso es lo que el presidente de la Cámara pretende hacer.
Cristina, ¿ha habido alguna reacción por parte de la bancada republicana para contrarrestar los argumentos del senador Menéndez ante la Corte Suprema?
Sí, según el legislador Menéndez, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, está presentando ante la misma Corte un documento legal contra las acciones ejecutivas del presidente Obama, como si todos los legisladores estuvieran en contra de ellas. Para rechazar esta acción fue que el senador Menéndez decidió actuar con los pasos anunciados este miércoles.
Cristina, muchas gracias. El tema agrega más expectativa a la que será una crucial decisión, sin duda alguna, de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. Una seria advertencia lanzó el vicepresidente Joseph Biden al gobierno iraní desde Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, solo horas después de que Teherán lanzara otra prueba con misiles balísticos bajo la premisa de que Israel debe ser borrado.
El lanzamiento de los misiles iraníes llega horas después de que la administración Obama criticó las pruebas realizadas el lunes, advirtiendo que llevaría el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, advirtió que si Irán rompe el pacto firmado con el grupo de los 5+1, Estados Unidos actuará, ya que un Irán con armas nucleares es absolutamente inaceptable.
Estamos unidos en la creencia de que un Irán con armas nucleares es absolutamente una amenaza inaceptable para Israel, para la región y para Estados Unidos. Quiero reiterar algo sobre lo que sé. Hay gente que todavía duda. Si en realidad rompen el acuerdo, nosotros actuaremos.
En el mismo encuentro, el vicepresidente criticó la actitud de la Autoridad Nacional Palestina frente al asesinato de un ciudadano estadounidense en los recientes ataques registrados en Israel. Apoyando las palabras del vicepresidente estadounidense, el primer ministro Netanyahu condenó el terrorismo y aseguró que nada justifica estos ataques.
Por desgracia, el presidente palestino Abbas no solo se ha negado a condenar estos ataques terroristas, sino que su partido alabó al asesino de este ciudadano estadounidense como a un mártir y un héroe palestino.
Horas antes del encuentro con Biden, el primer ministro israelí había cancelado una visita a Washington en la que tenía planeado reunirse con el presidente Barack Obama. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Muchos se preguntan qué sucedió en Miami con la propiedad de Pablo Escobar, que hasta hace unos meses fue objeto de la incansable búsqueda de millones de dólares que se presumía estaban escondidos en sus paredes. José Pernalete averiguó y esto fue lo que encontró.
En la pudiente zona residencial de Miami Beach fue construida una lujosa casa de dos niveles y varias habitaciones. El dueño de esta propiedad, en la actualidad Christian de Verduare, nos comentó que la adquisición de la compra la hizo Pablo Escobar con dinero en efectivo.
Compré la casa en mayo del 2014 y la compré porque me gustó la propiedad. Y la propiedad es muy, muy linda, con una vista muy linda de la bahía de Miami.
Este empresario nos dijo que la residencia fue objeto de la destrucción de parte de sujetos que buscaban pertenencias ocultas, razón por la que varias estructuras fueron intervenidas.
Entonces muchos vándalos llegaron aquí y quieren robar el tesoro de Pablo Escobar también. Entonces comenzaron ya a romper los muros y todo.
La Voz de América conversó con Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA, quien participó en el caso de Escobar desarrollado en Miami, y nos dijo que el inmueble fue confiscado por el gobierno.
Este lugar era donde, lo que le dicen los colombianos, una caleta, que básicamente era para guardar el dinero que se estaba colectando aquí en los Estados Unidos para luego enviarlo a Colombia.
Por cierto, esta casa fue demolida por el actual propietario para construir una nueva vivienda. Este ex alto funcionario de la DEA también nos confirmó que mientras la casa perteneció a Pablo Escobar, también sirvió como lugar de ocultamiento de las armas que fueron utilizadas en las ejecuciones de los enemigos de este peligroso capo colombiano. Desde Miami, José Parralete, Voz de América.
En breve, las alternativas de la oposición en Venezuela y los alcances de las nuevas amenazas de Corea del Norte. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
La mayoritaria bancada opositora en la Asamblea Nacional Venezolana presentó su hoja de ruta al frente del órgano legislativo. Para llevar a cabo una de sus prioridades, no solo anunciaron tres alternativas por vía constitucional, sino la convocatoria de manifestaciones pacíficas.
El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, hizo pública la hoja de ruta 2016 para cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El dirigente convocó a movilizarse para lograr como primera vía la renuncia de Maduro, luego aprobar una enmienda constitucional e iniciar el proceso para el referendo revocatorio.
La primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12. Vamos a hacer una movilización nacional. Nosotros no queremos ni una capucha.
En entrevista con La Voz de América, el parlamentario Julio Borges aseguró que el reto de la oposición es construir un gobierno de unidad nacional.
Un gobierno de unidad nacional significa un gobierno que convoca a todo el país, incluso a los oficialistas, a querer construir una especie de nuevo pacto en Venezuela.
Sin embargo, de antemano, el chavismo anunció que dará las batallas que le plantee la oposición y descarta de plano una renuncia del presidente Nicolás Maduro, declaró el jefe del bloque legislativo oficialista, Héctor Rodríguez.
Siempre van a plantear lo mismo, que la OEA aplique la Carta Interamericana, que se haga un referéndum, que renuncie o que se dé un golpe de Estado. 17 años con el mismo discurso.
En Venezuela y en la comunidad internacional se preguntan si los mecanismos planteados tendrán viabilidad cuando el propio presidente Nicolás Maduro precisó que si la que él llama derecha llega a asumir el poder a través de los mecanismos planteados, se reactivaría la violencia.
Si el país cae en las manos de estas mafias políticas de la derecha, este país se descuadernaría, se dividiría. Entraría una espiral de violencia a toda la región.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dio a entender este miércoles que el plazo que se había fijado en la mesa de negociaciones de La Habana para firmar un acuerdo de paz definitivo en el país será pospuesto. Santos propuso a las FARC definir otra fecha porque prefiere garantizar la firma de un acuerdo, de un buen acuerdo, y no cualquier acuerdo, bajo la presión de un plazo temporal. Mientras Estados Unidos continúa el desarrollo de sus ejercicios militares en la península coreana, el régimen de Pyongyang anunció que sus científicos desarrollaron un arma nuclear en miniatura. De inmediato, expertos en el tema pusieron en entredicho la veracidad de este anuncio.
Con lanzamientos de cohetes, continuó este miércoles sus ejercicios militares una brigada del ejército estadounidense en el poblado de Sherwon, a 12 kilómetros de la frontera intercoreana, según explicó el capitán Harry Liu.
Si Corea del Norte decide utilizar su artillería de largo alcance, de la que tiene muchas piezas, Seúl estaría en directo alcance. Así que nuestra misión consiste en garantizar que destruiremos esa artillería antes de que pueda causar más daño al área metropolitana de Seúl.
La tensión en la península aumentó luego de que los medios norcoreanos difundieron imágenes y declaraciones del líder Kim Jong-un afirmando que sus científicos desarrollaron ojivas nucleares tan pequeñas que pueden ser instaladas en misiles balísticos de largo alcance. Al respecto, el analista Omar Hamid comentó:
lo que las imágenes parecen indicar es que los norcoreanos lograron un grado de tecnología en miniatura, pero aún está en duda si ella incluye armas termonucleares o la capacidad de colocar una ojiva termonuclear en un misil.
Hamid también advierte que puede tratarse de una farsa.
Es posible que hayan falsificado todo. Hemos visto este tipo de retórica y afirmaciones a cargo del gobierno norcoreano en el pasado y vimos que no estaban respaldadas por evidencia robusta.
Mientras se descartan o corroboran las declaraciones norcoreanas, la comunidad internacional continúa en alerta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Después de la pausa, un estilo de vida para evitar el Alzheimer y un mundo por descubrir desde las alturas.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
A los 90 años murió Steve Martin, quien era considerado como el quinto miembro de la legendaria banda británica The Beatles. Martin produjo más de 700 álbumes. Además, ganó numerosos premios Grammy y un Oscar. De acuerdo con un nuevo sondeo, muchas personas no saben cómo los estilos de vida pueden disminuir significativamente el riesgo de padecer demencia.
El informe de la compañía Alzheimer Research en Gran Bretaña ha sonado la alerta de que el incremento en la edad es el mayor riesgo para la demencia. Mientras más largo uno vive, el problema de enfermarse aumenta. El informe, cuya publicación coincide con la apertura de la Conferencia Internacional sobre el Mal de Alzheimer, dice que solo el 25% de los adultos británicos dicen saber que se puede reducir el riesgo de esta enfermedad a través de cambios en su estilo de vida. La conferencia en Manchester discutirá avances médicos, al igual que cómo el ambiente y los estilos de vida afectan el riesgo de demencia. Estos incluyen el fumar, mantenerse activo y ejercitarse regularmente y sentándose lo menos posible. También es importante mantener un peso saludable, comer una dieta balanceada y beber una cantidad de alcohol prudente. De acuerdo al informe, hay que mantener además un colesterol sanguíneo bajo y la presión arterial a un nivel saludable.
No hay forma, ciencia cierta, de prevenir la demencia en los individuos. Lo que sí, podemos reducir el número de casos por 10 o hasta el 30%, siempre y cuando se sigan estos consejos. Tenemos que entender su valor y entender las limitaciones de estos. Por eso, es importante seguir las investigaciones para conseguir nuevos tratamientos.
Henry Llanos, Voz de América.
El uso de drones en el deporte ha introducido otra dimensión a las competencias y el resultado es todo un mundo de sensaciones memorables.
La habilidad para capturar video de la trayectoria de esquí por una montaña ha avanzado enormemente. Jason Saul, de la compañía Cape Productions en Silicon Valley, dice que el futuro de la toma de sus recuerdos digitalmente perfectos está en la tecnología de los drones.
La primera vez que observé tomas aéreas con drones, supe en ese momento que en el futuro podríamos capturar experiencias increíbles.
Esa experiencia increíble, como él la llama, trae consigo problemas enormes, como el de figurar que drones sobrevuelen con toda seguridad en cercana proximidad a los humanos en las laderas de las montañas.
Nosotros divisamos unas trayectorias cinematográficas seguras como si fuesen alambres que viajan por el trayecto, asegurando que el dron mantenga una distancia apropiada de la tierra, de obstáculos como árboles, sillas de transporte, líneas eléctricas durante el recorrido y asegurando a la vez un tiro perfecto en todo momento.
Con todo esto en consideración, el piloto asegura que el dron se mantenga en su camino designado y capture los mejores ángulos. Pero en el futuro no muy distante y con mayor perfección de la tecnología GPS, estos drones pueden operar autónomamente, rastreando con precisión y conectado a la muñeca del usuario. La compañía planifica expandir sus servicios de drones a otros deportes extremos en los próximos años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
De la luz a la oscuridad y de la oscuridad a la luz. Así nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Festivales de todo tipo rodearon la llegada del eclipse total de sol que esta madrugada fue visible para millones de turistas y habitantes de Indonesia, quienes se reunieron en sitios privilegiados para gozar del espectáculo celeste. El último eclipse total del sol se registró justamente hace un año y lo disfrutaron en su máximo esplendor los habitantes de los países nórdicos. El próximo será en agosto de 2017 y será visible en toda Norteamérica. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.